Lucas capítulo 16. El Señor está en este momento ya al final de su ministerio en la región oriental del río Jordán, que es la región de Perea, y va rumbo a Jerusalén. Acababa de dar unas parábolas que nos hablaba del amor y del carácter de Dios. Al Señor le habían estado haciendo burla los fariseos por su doctrina. Jesucristo estaba tendiéndole la mano a los pecadores. Los fariseos, los religiosos, se los estaban echando fuera. ¿Se podrán imaginar ustedes lo terrible que era para un borracho, para una prostituta, para un ladrón, que llegara delante de un fariseo y el fariseo lo echara fuera y le dijera: tú ya no tienes remedio, no tienes opción? Pues cuánta esperanza iba a tener, ¿verdad? Más se alejaban. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que presenta a Dios como si Dios estuviese primero pidiendo que nosotros nos portásemos bien, cambiemos y luego podamos venir a Él. Pero el Señor no nos recibe así. El Señor nos recibe como somos. Él es el que nos va a transformar y Él es el que nos da esperanza. El mensaje de Jesucristo era de esperanza para los pecadores. Y los fariseos, a ellos no les gustaba eso, porque ellos luchaban, estaban viviendo sus vidas para vivir una vida supuestamente recta. Estaban predicando una disciplina constante. Ellos mismos no practicaban esa disciplina. Por eso el Señor les dice a la gente: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Ellos no practican lo que dicen que deben de practicar. Y en realidad, esta acción que Jesucristo está mostrando, a lo cual Él asemeja el reino de los cielos, de abrir las puertas a todo ser humano, a todo pecador, era un objeto de burla para los fariseos. ¿Por qué se burlaban? Ellos se burlaban delante de la gente, públicamente, no solamente en privado, sino hacían sus burlas públicamente para que la gente se diera cuenta que ellos no estaban de acuerdo con esa doctrina. ¿Qué clase de doctrina es esa? Estarían diciendo. Que Dios reciba a cualquier pecador. ¿En dónde ha estudiado este amigo esas cosas? El Señor acababa de hablar de el pastor que pierde una de sus 100 ovejas. ¿Cómo es que le interesa dejar las 99 guardadas? Y él sale a buscar la oveja. Y hasta que la encuentra, no se da por vencido, hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, no la trae arrastrando, ¿verdad? O de una oreja, sino la trae cargando sobre sus brazos y la cuida y la lleva a su corral. Pero no queda allí, sino que llama a sus amigos y hace una gran fiesta, diciendo: porque he encontrado mi oveja perdida. Lo mismo asemeja el Señor al reino de los cielos con una mujer que pierde una moneda también, una moneda valiosa. Aunque tiene 10 y perdió una, mueve y busca todo hasta que la encuentra, y cuando la encuentra también llama a sus vecinas para gozarse con ellas. Y luego nos habló del hijo pródigo, ese hijo que despilfarró todo lo que le dio su padre para darse cuenta que el padre lo estaba esperando de una forma como normalmente no sucede. El padre había perdido todo pudor, no le importó lo que dijera la gente con tal de ir y abrazar a su hijo maloliente y andrajoso que había regresado después de la burla que le había hecho. No le importó la burla. ¿Se dan cuenta ustedes lo que el Señor nos está diciendo? Al padre no le importa la burla que tú has hecho a él con tus pecados. Lo que le importa es que tú te arrepientas y vuelvas porque te ama y quiere cubrirte de besos. Los fariseos se reían de eso, se burlaban. Pero luego el Señor también asemeja a los fariseos a ese hijo mayor que se enoja porque el padre hace una fiesta. Y estos hombres estaban enojados porque Cristo estaba recibiendo a los pecadores. Este a los pecadores recibe. Debería despreciarlos y recibirnos a nosotros. Estos hombres les gustaba adularse a sí mismos. Y aquí el Señor les va a dar una lección. Dice en el versículo 1 del capítulo 16, dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo más. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ahora, hay una cosa especial. El público al cual se está dirigiendo el Señor aquí es un público mixto. Están los fariseos, obviamente, ahí en primera fila escuchando, pero también en primera fila están sus discípulos y la gente que por curiosidad los estaba siguiendo. Y aquí el Señor habla a sus discípulos, enfrente de los fariseos, y les está hablando de la mayordomía. Les da un ejemplo aquí, una historia un poco difícil, se podría decir, para comprender si uno no lo estudia a profundidad. Porque el Señor habla de un mayordomo que es realmente un tramposo. Este hombre le estaba robando a su amo, y al amo le llega el cuento de que el mayordomo te está sacando dinero por allí, ¿verdad? Te está haciendo la contabilidad chueca y te está sacando dinero. Entonces el amo manda llamar al mayordomo y le dice, ¿qué es esto que estoy oyendo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, o sea, cierra todo, haz lo que tengas que hacer, termina, entrégame cuentas porque tú ya no vas a ser mayordomo aquí. Fíjense que le está dando oportunidad de que arregle su situación, pero ¿qué hace? En vez de decir, bueno, sí, yo te he sacado aquí, mira, te lo voy a pagar, pero por favor, déjame ser mayordomo, todavía le roba más. Y luego el Señor dice que felicita, lo alaba, dice el versículo 8, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ahora, no lo alaba por haberle quitado el dinero o por haberle perdonado la deuda a aquellas personas, era dinero para él. De los 100 barriles de aceite, él estaba esperando 100 barriles de aceite. Pero ¿qué hace este hombre? La única oportunidad que tiene es ver por su misma situación. Está viendo hacia su futuro. Fíjense que esto es bien importante. Está viendo hacia su futuro temporal aquí. Dice, ¿qué voy a hacer porque la mayordomía me es quitada? Mi posición cómoda de bienestar y de un buen salario como estoy con mi amo, me es quitada la mayordomía. ¿Qué voy a hacer? ¿Cavar? No puedo cavar. No es que tal vez no hubiera sabido cómo hacerlo, sino tal vez no tenía la condición o no se atrevía a hacerlo simplemente. Y mendigar me da vergüenza. Es la única cosa honesta que vemos de este hombre aquí. Diciendo, me da vergüenza ser mendigo. ¿Y saben qué hace? Empieza a hacer un plan para, de alguna manera, cubrir sus bases. De manera que cuando él salga de mayordomo, tenga amigos. ¿Y qué hace? Al que le dice, debes 100 barriles, escribe 50. Pues mi amo me quita la mayordomía, pero a lo mejor este amigo me va a ayudar. Porque le puede después decir, oye, acuérdate que te perdoné 50 barriles de aceite. Eso vale mucho dinero, mi amigo. Y al otro también, 100 medidas de trigo que debía, le dice, toma tu cuenta y escribe 80. Te perdoné 20 medidas de trigo. Y alaba el amo a este hombre, porque como dije, está cubriendo sus bases en lo que es la vida de aquí. Saben, nosotros muchas veces, aunque somos cristianos, no vemos la vida en la forma eterna, de manera eterna. Lo vemos un tanto limitado. El Señor continúa explicando aquí, dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí termina la enseñanza que el Señor Jesucristo está dando a sus discípulos. Muchas veces nosotros que sabemos que tenemos vida eterna, que sabemos que la persona que no conoce a Cristo se va a ir al infierno, no obramos de acuerdo a lo que sabemos. Este mayordomo preparó su terreno para la vida aquí. Dice aquí, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Literalmente el versículo dice, los hijos de este siglo son más sagaces a la vista de los demás de aquí, de este siglo, de su generación. A la vista de la gente de su generación. Son más sagaces que los hijos de luz. ¿A qué se refiere aquí? Justamente a eso. La gente, si nos podemos dar cuenta, nada más volteemos para ver cómo se llevan los negocios en el mundo. ¿De qué está lleno el mundo? Estaba escuchando un pastor que estaba diciendo, estaba predicando, y dio un ejemplo que tal vez es un poquito absurdo, pero dijo, una ciudad en donde la distracción y la forma de divertirse y la forma de gozarse sea que la gente vaya a estudiar la Biblia, o darle de comer a los pobres, o hacer obras de justicia, estaría vacía, no existe. Pero una ciudad en donde la diversión sea el juego, los espectáculos, el nudismo, pues esas ya existen por todos lados en todo el mundo. Los hijos de este siglo son más sagaces porque presentan lo que van a presentar con autoridad, con luces, con gritos, con billboards, con pancartas, con anuncios. Pero nosotros muchas veces, los hijos de la luz, estamos callados porque nos da vergüenza, no queremos que se vayan a burlar. Y mejor me quedo un poquito callado. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que dicen, yo no puedo creer al cristiano, porque si realmente tú creyeras lo que estás diciendo que crees, ¿cómo es que no haces nada por la gente que se está yendo al infierno? ¿Cómo puedes ver a tu vecino, saber que se va a morir si no conoce a Cristo y que se va a ir al infierno, y tú no hacer nada al respecto, si realmente dices que eres cristiano? Pero ¿a qué se refiere aquí? Fíjense, esto es bien importante. El Señor acaba de demostrarnos que los hijos de este siglo son más sagaces en preparar su terreno aquí que nosotros, los hijos de la luz, sabiendo la gran responsabilidad que Dios nos ha dado. Pero fíjense el versículo 9. Y os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuáles son las riquezas injustas? Pues el dinero. No es que el dinero sea injusto, ni que la forma en la que yo me gané mi dinero sea injusto. Pero lo que está diciendo es, los bienes que yo tengo, dice el Señor, utilízalos de alguna manera para poner tu tesoro en el cielo. ¡Qué tremenda cosa! Cuando el Señor a ese joven rico le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y ven y sígueme, también le agregó, y tendrás tesoro en el cielo. Donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón. El Señor no me está pidiendo a que yo me deshaga de todos mis bienes. No, de ninguna manera. Simplemente me está pidiendo que yo ponga mi enfoque en las cosas de Dios. Y que por medio de lo que yo tengo aquí, por medio de todas las cosas que Dios me ha dado aquí en este mundo, que podrían ser, en este caso, las riquezas injustas, puede ser con dinero o puede ser sin dinero, puede ser con dones y cosas que yo tengo, necesito yo de alguna manera invertir todo lo que Dios me ha dado aquí, si realmente creo que voy a ir al otro lado, ¿me entienden? Miren, yo aquí no tengo nada, todo lo que tengo, incluyendo mi cuerpo mismo, está prestado. No tengo nada, nada es mío, no me lo voy a llevar, no lo puedo reclamar. Este cuerpo tiene un límite de vida y cuando Dios diga se acabó y ahí terminó y se lo van a comer los gusanos. Está prestado temporalmente. El Señor tiene para mí reservado un cuerpo nuevo y ese sí va a ser mío, me lo va a entregar el Señor y va a ser mío eternamente. Pero también todo lo que yo tengo aquí es prestado, no tengo absolutamente nada que sea mío. Y cuando yo llegue al reino de los cielos, o a donde, si es que acepté al Señor como mi Salvador, y si no, pues a donde vaya, ¿verdad? No voy a llevarme nada de lo que está aquí, nada de lo que está aquí va a estar allá, por mucho que yo quiera. Tengo un par de guitarras que me gustan mucho, pero no me las voy a poder llevar, ¿verdad? Se van a tener que quedar aquí, pero allá lo que yo haya puesto en el tesoro del cielo, lo que yo haya invertido para la gloria de Dios, está allá en el cielo. Y eso va a ser mío. El Señor sí me lo va a dar y va a decir, ahora esto es tuyo. Cuando vienen los de los talentos, ¿se acuerdan ustedes que trabajaron talentos para su amo? Cuando estudiamos Mateo lo vimos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Y el de 5 talentos dijo, amo, cuando regresó el amo, me diste 5 talentos, aquí tienes los 5 talentos que me diste y mira, gané otros 5 talentos. Y se los entrega el amo. Y luego el que trabajó 2 también le dice, aquí están tus 2 y gané otros 2. El que tenía 1 lo había escondido y es reprendido y es echado fuera. ¿Y saben qué dice el Señor? Quítenle a ese su talento. O sea, el que tenía 1, como no lo trabajó, se lo quitaron. ¿Y saben qué dice? Déselo al que tiene 10. Momento, el que tiene 10 que no te los entregó, no, es el Señor se los regresó. Y le dijo, oye, esos son tuyos. Y por eso dice aquí, si nosotros no somos fieles en lo poco, no somos fieles en lo mucho. Si nosotros no podemos administrar lo que es temporal, ¿cómo vamos a poder administrar lo que es eterno? Si todo lo que me da el Señor lo uso solamente, exclusivamente para mí, ¿ustedes creen que el Señor me va a dar más para que yo lo siga utilizando para mí? Ahora, esto es especial porque lo están escuchando los discípulos, pero también lo están escuchando los fariseos. Los fariseos están escuchando un principio nuevo. Los fariseos eran amantes del dinero y tenían muchísimo dinero y todo era para ellos. Todo era para ellos. Y por eso dice aquí, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Dice el versículo 12. En el 11 también. Vamos hasta el 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No dice, el que es fiel en lo muy poco, será fiel en lo más. Es una clase de conducta. El que es fiel en lo poco, es fiel en todos lados. El que es infiel en lo poco, es infiel en todos lados. El que es injusto, va a ser injusto en todos lados. Pues si en las riquezas injustas, que es lo que me da el Señor aquí, no soy fiel, ¿quién me va a confiar lo verdadero? ¿Sabían ustedes que aunque el Señor a mí me da mi dinero, y yo puedo decir, aquí el Señor me dio este dinero, y yo le voy a dar el diezmo porque la Escritura dice que es suyo? Algunos pueden argumentar que en el Nuevo Testamento no se habla mucho del diezmo. Bueno, yo no me atrevería a decir eso, ¿verdad? Porque el diezmo viene desde antes de la ley. Abraham dio su diezmo a Melquisedec. Pero ¿sabían ustedes que todo lo que el Señor me da, aunque yo me quede con el 90% y le doy a Él su diezmo, aún el 90% también no es mío, es de Dios? Él me deja que yo lo utilice, me lo presta para mi propio bien. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, no puedo hacer lo que yo quiera. Cuando yo cometo fornicación, dice la Escritura, estoy pecando contra Dios porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No puedo decir yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, le pertenece a Dios también. Entonces, si en estas cosas que Dios me está dando a administrar, no soy fiel, no voy a poder ser fiel en lo que es verdadero y lo que va a ser eterno. Y luego dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es importantísimo. Nuestro corazón no puede estar dividido. No podemos hacer estas dos cosas. O nuestro enfoque es amar a Dios y servirlo a Él, abandonarnos a Él. Si ese es nuestro enfoque, no vamos a estar enfocados en las cosas del mundo. Me maravillo cómo hay personas que tuercen la doctrina y predican desde el púlpito que nosotros, como somos hijos del Rey, debemos de tener de todas las cosas porque somos hijos del Rey. Pues sí somos hijos del Rey, pero del Rey que somos hijos fue el que dijo, mi reino no es de este mundo. Y dice Juan en su primera carta que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, la concupiscencia de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también. Así que yo no puedo servir a dos señores, no puedo tener dos prioridades. Si mi prioridad es servir a Cristo, voy a servirlo como Él dice que yo lo sirva, y voy a seguirlo como Él dice que yo lo siga. ¿Y cómo dice el que lo debo de seguir? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Voy a tener otra prioridad. Mi prioridad va a estar en hacer tesoros en el reino de los cielos. El Señor no quiere que yo me olvide completamente de mi bienestar. No. Al contrario. El bienestar que realmente me va a durar va a ser en el reino de los cielos. Cuando yo ponga mi confianza en Dios e invierta mi tiempo, mi esfuerzo y todo lo que pueda yo para servir a Dios con todo lo que Dios me ha prestado en esta tierra. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Esta escritura que el Señor había dado para sus discípulos la estaban oyendo también los fariseos. Dice el versículo primero del 16, dijo también a sus discípulos, a quien estaba dirigiendo esta plática, pero en el 14, y oían también estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces dijo el Señor, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que para los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Estos hombres, estos fariseos que se estaban burlando del Señor, el Señor inmediatamente los reprende y les dice, ustedes se justifican a sí mismos, a ustedes mismos, delante de los hombres. Los hombres están acostumbrados a alabar a la gente que triunfa. Si yo de repente me hago millonario, ¿verdad? Y empiezo a enriquecerme y empiezo a mostrar esa riqueza en forma exterior, la gente me va a aplaudir. Yo voy a servir de ejemplo para los demás. Mira, haz como hizo fulanito, ve qué bien le fue. La gente no aplaude a una persona caritativa. El mundo no hace eso. Hay un programa en la televisión de cómo viven los riquísimos, ¿verdad? Y las casas que tienen y cómo le hacen. Y la gente está ahí pegada viendo y aplaudiendo, ¿verdad? ¡Wow! Y dice el Señor, eso que los hombres tienen por sublime y por alto, literalmente dice el texto, a Dios le apesta ese tipo de actitud. Dios ve al hombre que está ensoberbecido, presentando una imagen que para Dios no es la imagen de humildad, la imagen que Dios aplaudiría, ¿verdad? En este caso. Lucas 16, 16. Aquí el Señor sigue hablando delante de un público mixto, en donde están escuchando, aparte de sus discípulos, el pueblo, los fariseos, a los cuales ya ha reprendido en el versículo 15, diciéndole que ellos se justifican a sí mismos y que los valores que ellos tienen de justificarse a sí mismo, Dios lo tiene como abominación. Y ahora, hablando esto a estos fariseos, que estaban ellos pensando, ¿verdad?, que estaban haciendo bien por cuanto estaban guardando la ley. Les dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Ahora, este texto 16 se ha traducido de dos formas. Una, dice, el reino de los cielos, perdón, la ley y los profetas hasta Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Antes estaba dado a la ley y los profetas, ¿verdad? Los mensajes de ellos. Pero desde Juan para acá, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Las dos traducciones que hay aquí es que hay personas que realmente están luchando vigorosamente por entrar. Pero la otra traducción, que es probablemente es la más correcta, de acuerdo a la forma griega, estaba yo viendo varios lexicones griegos que hablaban y decían que el sentido de la palabra es más bien que a todos se les está insistentemente avisando que por favor entren en él. El Señor a nosotros nos está insistiendo. Arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. La ley y los profetas fueron hasta Juan, ahora el reino de Dios se está anunciando de una forma insistente para que la gente entre en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Aquí sabemos que el Señor no había dicho anteriormente, no había venido a quitar la ley, sino a cumplirla. Estos hombres se creían que lo estaban cumpliendo, no lo estaban cumpliendo los fariseos. Y el Señor aquí les va a dar un ejemplo. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Estos fariseos habían tomado una posición que anteriormente le habían dicho al Señor, le habían hecho la pregunta. Maestro, Moisés dijo que nosotros podemos repudiar a nuestra mujer por cualquier causa. ¿Tú qué dices? Ellos ya sabían lo que les iba a responder, si por eso vinieron con la pregunta. Y Moisés no dijo eso. Moisés dijo, bueno, más bien el Señor le dijo a Moisés que escribiera en uno de los mandamientos de la ley levítica, cuando el hombre encuentre en su mujer algo indecente y la va a repudiar por ese motivo, que le dé carta de divorcio, para que una vez que tenga esa carta de divorcio la mujer pueda volver a casarse salida de su casa. La carta de divorcio era para levantar el rostro de la mujer, porque en aquella cultura el hombre le decía a su mujer, te me vas de aquí, te divorcio, fuera de aquí. La echaba como si fuera un animal. Y la mujer salía literalmente con la cola entre las patas y toda la sociedad la veía como la repudiada. Y nadie quería acercarse a ella. Pero acá salía con una carta de divorcio con el rostro en alto, de manera que podía volverse a casar. Y es más, dice, y si se vuelve a casar y se muere ese marido en viuda, o si la repudia aquel también y le da también carta de divorcio, el primer marido no la puede tomar ya porque la envileció. Era para levantar la dignidad de la mujer. Y le habían venido con esa pregunta al Señor y el Señor les dice que no. Aquí el Señor no está deliberando sobre el asunto del divorcio. Simplemente les está diciendo, ustedes me trajeron a mí la teoría equivocada. Moisés no dijo que puede repudiar a tu mujer por cualquier causa. Había varias posiciones, escuelas rabínicas. Había uno que decía que el repudio debería ser solamente por una situación inmoral, sexual. Y otro dijo, no, tiene que ser por cualquier causa. Si la mujer le pone mucha sal a la sopa, de repente el hombre puede decir, ¿qué es esto? Te divorcio, y ya. Y otro más dijo, si el hombre encuentra una mujer que le agrade más que su mujer actual, puede considerar a su mujer actual indecente. Y le puede decir, mira qué indecente estás comparado con aquella que está allá, ¿verdad? Así que te divorcio y va para afuera. Y al Señor le llegaron con esas posiciones. Entonces el Señor dice, no, ustedes están equivocados. Y les está mostrando cómo ellos, dentro de su arrogancia, están equivocados. Y dice, y no se va a frustrar ni una tilde de la ley. Ahora, va el Señor a hablar de una historia que va en relación justo a lo que hemos estado hablando acerca del dinero y de la forma de utilizar las cosas que el Señor nos ha dado. Y es bien interesante, fíjense. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta historia, algunos dicen que es una parábola, otros dicen que es una historia verdadera. No sabemos qué es. Aquí el Señor no dice que les estaba diciendo una parábola. No se introduce esto como una parábola. Y hay un detalle especial. Aquí hay el nombre personal de alguien. Lázaro, el mendigo, tiene un nombre. Y en ninguna parábola el Señor pone nombres a la gente, ¿verdad? Puede ser que sea una historia verdadera. ¿Qué sucede aquí? El Señor narra la historia donde hay un rico, un hombre rico, que tenía banquete con esplendidez. Esta es como una forma de, nuevamente, de mostrar su riqueza a la gente. Él hacía un banquete para mostrar su opulencia a todos los demás. La palabra que utiliza aquí Lucas para decir que Lázaro el mendigo estaba sentado a la puerta es una puerta hermosísima de una mansión. O sea, este hombre en toda su gloria estaba mostrando al público lo grande que era y lo rico que era. Y les digo, esto la gente lo aplaudía. Es lo que el Señor le había dicho anteriormente a los fariseos. Eso que ustedes tienen por sublime, de mostrar la gloria y toda la opulencia, a Dios le apesta. Pero este hombre estaba haciendo ese banquete con esplendidez todo el tiempo. Seguramente muchos decían a sus jovencitos, miren, vean a fulanito de tal, trabajen bien y hagan bien sus cosas para que sean como fulano. Ese es el ejemplo a seguir. Ahora, Lázaro es un mendigo que está sentado a la puerta y dice que las migajas que caían de la mesa en aquel entonces se reclinaban sobre unas mesas bajas a comer. Se reclinaban sobre el lado izquierdo y comían con la mano derecha. Pero no utilizaban cubiertos, la comida la comían con pan, ¿verdad? Y con las manos también. Y se limpiaban con las migajas del pan y las aventaban abajo. O sea, no las tiraban literalmente debajo de la mesa, sino que las aventaban ahí donde había unos perrillos que se las comían. Y Lázaro seguramente, viendo desde la puerta, imagínense ustedes qué tormento, ¿no? Este hombre ni siquiera cerraba la puerta, sino que dejaba que todo mundo pudiera ver, que a propósito, en el Oriente también se acostumbra que la puerta esté abierta durante el día y se cierra en la noche, ¿verdad? Para que cualquier persona que vaya pasando por ahí y que quiera ser invitada por este señor, pase libremente. Pero Lázaro, viendo comer a este hombre y viendo cómo tiraba esas migajas, se le antojaba comer de eso. No sabemos si se le dieron o no le dieron las migajas. Y los dos se mueren. Los dos van al Hades. Algunos dicen que el infierno está en el centro de la tierra. Yo no sé exactamente si es así o no. Pero el Hades es un lugar en donde iban las almas de los que morían. Pero como Jesucristo no había muerto y resucitado todavía, los justos no iban al cielo. Se quedaban en el seno de Abraham, que es un lugar, como dice aquí, de confort. Un lugar en donde la persona está esperando, ¿verdad? Es el cielo, pero es un lugar de confort. Y los que sí caían directamente y todavía caen hasta el día de hoy, ¿verdad? Los injustos caen al infierno. Ahora, aparentemente en la historia, antes de seguir más adelante, pareciera que el Señor está juzgando o está dando a entender que el rico por rico se va al infierno y Lázaro por pobre se va al cielo. Y eso no es lo que el Señor está diciendo. Porque hay pobres que son unos verdaderos malvados, ¿verdad? Asesinos, ladrones, borrachos, estafadores, aunque estén pobres. Y hay ricos que son verdaderos siervos del Señor, ¿verdad? O sea que la riqueza, bueno, Abraham era riquísimo, su hijo Isaac también, Job también fue el hombre más rico de Oriente, y tenemos Salomón, David también se hizo extremadamente rico, y vemos muchos ricos. Nicodemo era un hombre muy rico, un fariseo muy rico, que sabemos que está en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque sí siguió al Señor. O sea que no es la riqueza la que condena a la persona, ni la pobreza la que salva a la persona, sino la forma en la que la utilizó este hombre rico, que hacía todo para mí. Banquete con esplendidez cada día. Todo lo que tengo lo voy a usar para mí. ¿Saben? Ese es el pensamiento actual que hay en la sociedad. Si yo no cuido de mí, ¿quién cuida de mí? Todo es para mí. Y yo les digo una cosa, ese pensamiento nos destruye. Justamente este hombre cae y llega al Hades, donde está siendo atormentado inmediatamente. Tiene su cuerpo, no el cuerpo físico que tenemos aquí, pero tiene un cuerpo ya incorruptible que aunque está siendo atormentado en una llama, no muere. Ahora, nos cuesta trabajo pensar, ¿por qué Dios querrá atormentar a una persona eternamente? No lo entendemos. Lo único que sí tenemos que darnos cuenta es que la Escritura lo dice, Jesucristo habla de esto, Juan el Bautista habló de eso también, los apóstoles hablaron de eso, así que es una cosa que existe, definitivamente. Este hombre está siendo atormentado, está en sus cinco sentidos, sabe quién es Abraham, sabe quién es Lázaro, sabe lo que ha pasado, tiene un momento de conciencia y es en el tormento que tiene, lo que pide es algo verdaderamente nada. Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y que la ponga en mi lengua. Ni siquiera pide por un vaso de agua. O sea, quiere nada más. ¿Cuál será el tormento tan terrible que estaría pasando este hombre? Y le dice a Abraham, no puede pasar Lázaro de aquí para allá, porque físicamente no puede hacer eso. Hay un gran abismo. Ahora, lo curioso de todo este asunto es que este señor le dice, padre Abraham, entonces ya que no se puede hacer eso, ya que Lázaro no puede venir acá, mándalo para que hable a mis hermanos para que ellos no vengan acá. Y saben, aquí me maravilla una cosa, porque mucha gente, es el sentir normal de los seres humanos que no son cristianos, si yo no puedo tener algo, tú tampoco. Pues todos nos condenamos ahora. Ahora todos nos vamos al infierno. Ese sentimiento que tiene Satanás. Ustedes saben esa historia en donde Salomón estaba en una ocasión, llegaron dos mujeres con un niño y le dicen el asunto, dice una de ellas, mira, nosotros somos dos mujeres de la calle que tuvimos un hijo. Las dos tuvimos cada uno nuestro hijo. Y dormimos en el mismo cuarto y cada una con su hijo. Y esta señora aquí se acostó y de alguna manera se volteó sobre su hijo y lo sofocó en la noche sin darse cuenta y lo mató. Y me quitó el mío mientras yo estaba dormida y ahora me puso a mí el muerto y ella se llevó el vivo, pero pues yo conozco a mi hijo, es ese que está allí. Y la otra decía, no, ese es mi hijo. Ella dice lo contrario y estaban ahí discutiendo y Salomón, de una forma muy sabia, ¿verdad? Dijo, ok, tráiganme una espada y dice, vamos a hacer una cosa. Ya que las dos dicen que el hijo es de ellos, ¿por qué no lo partimos a la mitad y cada uno se queda con la mitad del niño que está vivo? Entonces la verdadera madre dijo no, que se quede ella con el niño. Entonces Salomón se dio cuenta que ella era la verdadera madre y a ella le dio el niño. Pero ¿saben cuál? Antes de que hiciera eso, cuando ella dijo no, que se quede ella con ella, dijo ella, no, ni tú ni yo, le dijo la otra mujer, ni tú ni yo. Y esa es la idea que a veces tenemos nosotros, ¿verdad? Si él no lo puede tener, entonces le destruyo esto para que no se quede con lo que es mío, ¿verdad? Aquí este hombre no hace eso. Ya está en un cuerpo incorruptible, no sabemos qué forma tiene, pero se preocupa todavía por sus hermanos que están allá. No dice, bueno, que esos desgraciados también se vengan aquí conmigo, ¿verdad? Al fin y al cabo me trataron mal cuando era niño, ¿quién sabe, no? Pero no, dice, tiene cuidado por ellos. Manda a Lázaro, por favor, para que les hable a ellos y no vengan a donde yo estoy, a este lugar de tormento. Ahora, la respuesta que da Abraham es una respuesta tremenda. Tienen a los profetas y a Moisés que los escuchen. ¿Sabían ustedes que el Antiguo Testamento nos da testimonio de Jesucristo? Los fariseos sabían exactamente que Jesucristo era el Mesías. Lo sabían, pero no quisieron escuchar. Cerraron sus ojos a esta gran verdad. Ellos ya lo sabían, pero aún así cerraron su entendimiento y no quisieron escuchar. Sabiendo que estaban matando al Mesías, lo mataron. ¿Por qué? Porque no iba de acuerdo a lo que ellos tenían, porque ellos ya tenían su tesoro aquí en la tierra y querían disfrutar lo que tenían aquí en la tierra. Qué terrible es cuando nosotros dejamos de ver las cosas eternas. Si nosotros realmente nos damos cuenta que el tiempo que estamos pasando aquí no lo recuperamos. Hace 24 horas, ayer, todavía tenía un día, pero ya se fue. Cada que pasa un día es un día que estamos más cerca de encontrarnos con Cristo, de entregar cuentas, y un día menos que tenemos de vida aquí en la tierra. Y esta vida la vivimos una sola vez. Y lo que hagamos aquí por el Señor es lo que va a durar eternamente. Una persona que vive su vida pensando en la eternidad no puede perder el tiempo. O como dicen por ahí, matar el tiempo, ¿verdad? Con algo. Que para que pase el tiempo. Estoy nada más pasando el rato, matando algunos cuantos minutos, unas cuantas horas. No, si sabemos que nuestra vida, tenemos una mirada puesta en la eternidad, no podemos hacer eso. Lo mismo una persona que está haciendo su tesoro en el cielo. No se va a gastar todo lo que Dios le da en sí mismo. ¿Por qué? Porque sabe que lo que es verdaderamente eterno viene después. El Señor no nos está pidiendo a nosotros a que no pensemos en tener un tesoro. No es malo pensar en tener un tesoro, sino lo que es malo es en dónde lo vamos a tener. Porque si me lo guardo aquí en la tierra, no me lo voy a poder llevar. Pero si lo guardo en el cielo, va a ser eterno para mí. Me va a estar esperando cuando yo llegue allá. Hay personas que dicen, no, es que yo le doy al Señor sin esperar nada. No es cierto, el Señor ni siquiera nos pide que hagamos eso. El Señor no nos pide eso. Dice, pon tu mirada allá en el cielo, donde allá no te lo pueden robar, no, no se va a corromper, no se va a echar a perder, nadie te lo va a quitar, estás seguro. Pon allá tu tesoro. Moisés dice que despreció y tuvo por menos el vivir en los placeres de esta vida con las riquezas que tenía en el palacio de Faraón, poniendo su mirada en un mejor tesoro, en un mejor premio que es eterno. Y es lo que el Señor a nosotros nos está llamando a hacer. Volviendo a la historia de este señor, este rico, le dice, envía a Lázaro para que hable con mis hermanos. No, tienen a los profetas y a Moisés, el mensaje ya está claro ahí, que los escuchen. No, 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 padre, pero un milagro así. Si llega alguien de entre los muertos, imaginen ustedes. O sea, si se abre en este momento la tierra y ven la gente en el infierno, seguramente todos se van a arrepentir. No, le dice, si alguien se levantara de los muertos, no lo van a recibir tampoco. Y tal vez este hombre pudo seguir la discusión, pero padre Abraham, no, lo que tienes, estás diciendo no tiene sentido. Hubo otro Lázaro, no este Lázaro de aquí, sino otro Lázaro, amigo de Jesucristo. Pocos días después de este incidente, de esta plática que el Señor tiene con los fariseos y con la gente de allí, este Lázaro muere. El Señor lo le resucita de los muertos. La gente que está alrededor y que ven a Lázaro resucitar después de haber estado 4 días sepultado y ya apestaba, ya estaba en descomposición completa, sale resucitado nuevamente y lo tienen que quitarle las vendas que le han puesto. ¿Saben qué hicieron los fariseos? Bueno, la gente que estaba alrededor dijeron, verdaderamente este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, este es el enviado. ¡Qué barbaridad! Nunca hemos visto una cosa así. Y empezó a divulgarse su fama en ese momento. ¿Y saben qué dijeron los fariseos? ¿Cómo le vamos a hacer? Esto sí nos está echando a perder el asunto. Vamos a matar a Lázaro otra vez. Ese era el plan que tenían. Matar a Lázaro otra vez. Aunque alguien se levantó de los muertos, no creyeron. Y no solamente eso. Después toman al Señor Jesucristo, lo crucifican, ponen unos soldados allí para asegurarse que sus discípulos no van a llevarse el cuerpo y para asegurarse que nadie va a quitar la piedra. Y seguramente los soldados iban a estar ahí listos para, si algo sucede, defender el asunto. Al Señor nadie lo pudo detener en la tumba. El Señor resucita al tercer día. ¿Y qué los hicieron los soldados? Vinieron con la noticia a los fariseos. Señores, resucitó este hombre. Resucitó. Nosotros lo vimos salir de ahí y nos quedamos como piedra. No nos pudimos ni mover. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Verdaderamente este era el Hijo de Dios? ¿Qué hemos hecho? No, Señor. Sobornaron a estos hombres para que contaran la noticia de que mientras ellos dormían, los discípulos habían venido por el cuerpo. Y eso era imposible. Porque si eso sucediera, normalmente el soldado que dejaba ir a un preso tenía que sufrir la condena. En este caso, Jesucristo había sido crucificado, a ellos los debían haber crucificado. Pero los sobornaron y dijeron los fariseos, y nosotros vamos a hablar a Pilato para que no les haga nada. No, déjalos ahí, no hay problema, no hay problema. No creyeron. Y mucha gente ve los milagros de Dios y las maravillas de Dios, tal vez no en Jesucristo resucitado porque no han visto el evento, pero en las vidas cambiadas de los cristianos que ven y cierran los ojos. Hay gente que ora al Señor en un momento dado de necesidad, pide por una sanidad y el Señor lo hace, el Señor obra, y más adelante ya se siente bien, se le olvida y se aleja a Dios. Aquí había un hombre que estaba viviendo para sí mismo y ese egoísmo lo llevó a la destrucción. Nosotros debemos de vivir nuestra vida para el Señor. El Señor no nos está pidiendo que vivamos una vida de ascetismo y de dolor. No, al contrario. El Señor nos ha dado la capacidad y nos pide que vivamos una vida placentera. Pero la vida placentera la vamos solamente a poder vivir a todo su esplendor y fuerza cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos realmente dando, como dice aquí la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Dándonos de nosotros mismos a la gente, al Señor. La palabra bienaventurado se siente más rico cuando uno da que cuando uno recibe. Así que cuando nosotros podemos ayudar y podemos beneficiar y podemos también entregarnos con nuestro cuerpo, con nuestra fuerza, con todo lo que somos al Señor y a los demás, el Señor va a poner ese fruto de gozo y de paz en nuestro corazón. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué tremendos ejemplos tenemos en este capítulo. Te pedimos, Señor, que realmente podamos nosotros hacer uso de todo lo que tú nos has dado, de la forma prudente, sagaz, sabia, y sacando todo el provecho posible para el reino tuyo, Señor. Ayúdanos a tener la compasión que tú tienes y la visión que tú tienes para con los demás, Señor. Queremos vivir para ti y no para nosotros, Señor. Así como tú has vivido para nosotros y has aún muerto y resucitado por nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén.